Radio Universidad de Chile presenta Bebé al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos que tienen interés en temas relacionados a la gran aventura que implica la llegada de un bebé al hogar. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Bebé al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán a entender y entregar lo mejor al nuevo miembro de la familia.
Ojos, no me dejes de querer, aunque sé que estuve mal, mírame otra vez, que tus besos lo arreglan todo de una vez, cuando quieras.
Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Los saluda Paola de la Torre, me ubican en Instagram como @paoladelatorrech y también estoy en Twitter, ahí me pueden escribir también en @paoladelatorre. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Bebé al Día. Los vamos a estar acompañando de 11 a 12 horas aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les recordamos que Bebé al Día también tiene sitio web propio. Es súper fácil, es www.bebealdia.cl. Así que no dejen de leernos ahí. Y bueno, muy pronto vamos a tener una gran sorpresa porque Bebé al Día crece cada día para ti. Así que nos vamos a renovar completamente y tendremos mucha más información, más secciones de tu interés y más tiempo para ti, para que te comuniques y nos puedas escuchar. Desde tu computador, tablet o celular, nos encuentras además online en www.diario.uchile.cl. Ahí nos puedes escuchar ahí en vivo y en directo. Y también recuerden seguirnos en Twitter e Instagram del programa. Ahí somos @bebealdia. Nuestro fanpage es bebealdia, que lo ubican ahí con @programabebealdia. Ahí también nos pueden escuchar y ver en vivo. En un ratito más vamos a empezar, eso sí, con la señal en vivo para que nos puedan estar viendo también. Vamos a conversar. Acá yo estoy con una invitada ya en estudio, una de nuestras panelistas, claro, para conversar sobre nuestro tema central del día de hoy. Es un tema que a veces se hace súper difícil porque puede resultar inesperado para los papás. Otros quizás pensaban al respecto que podía ser, pero no querían estar convencidos, no querían convencerse un poco. Como que uno ve una realidad, pero trata de negarse al respecto. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se sienten los padres al enterarse, en el fondo, que su hijo o su hija es homosexual, el momento en que su hijo se lo cuenta? Para hablar de nuestro tema central de hoy, le damos entonces la bienvenida, como les decía, a Alicia Vacareza, quien es psicóloga clínica y especialista en terapia de parejas del Centro Psicológico Amancay. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, Paola, mucho gusto. Qué rico estar de nuevo aquí para poder aportar algo más a todas las dudas de los padres, sobre todo en este tema, que es un tema muy delicado, sí, y que tiene que ser muy bien abordado. ¿Eh?
Muy bien abordado, claro, para que ambas partes también estén bien, de cierta forma, porque a veces la reacción del padre o de la madre puede producir mucho daño en el hijo que viene y confía esta situación, y si uno no tiene una buena recepción, buenas palabras, en fin, puede provocar un daño, ¿verdad?
Mira, esto realmente se da en todo un contexto familiar, ¿ya? Y si bien es cierto, el primer, se podría decir, que está en el conflicto principal, es el joven, ¿ah? Cuando él empieza a sentirse diferente, que su orientación sexual es diferente, vienen muchos miedos, ¿ya? Y se sienten muy solos. Y su único contexto más seguro es su familia, son sus padres. Entonces, es muy importante que este joven se sienta seguro de poder confiar en ellos. Es fundamental. Piensen que en el fondo los padres, cuando esperamos la llegada de un hijo, son tantas las ilusiones que, que se engloban en esta llegada muy feliz, muy esperada. Y nuestros sueños, nuestros anhelos vuelan a mil, ¿cierto?
Obvio.
Y traspasamos en todo
nuestras aspiraciones, sí, ¿verdad? Nuestros sueños de lo que esperamos de nuestros hijos.
Sí.
A veces cierto. Incluso que logren cosas que a nosotros nos quedaron pendientes por hacer.
Correcto.
Tenemos la esperanza que se van a hacer a través de ellos y no hay que hacer eso, pues, porque son personas individuales. Tienen sus propios anhelos, sus propias expectativas de lo que quieren de la vida y a veces no son las mismas de nosotros.
Entonces imagínate qué pasa con estos padres cuando empezamos a sospechar que nuestro hijo se está comportando diferente, está más retraído, está teniendo conducta inesperada, no sabemos cómo identificarla o definitivamente nos cuentan, se nos viene el mundo encima. ¿Y por qué pasa? Esto es una realidad que no le pasa a todos los padres, pero en el común denominador pasa que se te viene el mundo encima, porque nosotros somos los más culpables de sentir esta sensación, porque vivimos en un mundo donde nos enseñan de que el concepto de pareja está dado entre un hombre y una mujer. Entonces todas nuestras expectativas, todos nuestros sueños están dirigidos a esa imagen que tenemos, a que una familia se conforme entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a una realidad así, que un hijo de nosotros está sintiendo una orientación diferente, sentimos que todos nuestros sueños y nuestras expectativas como que se caen. Y necesitamos un proceso para vivenciar esto, para aceptarlo, para elaborarlo, ¿ya? Y ahí la pareja es fundamental. Nuestro compañero, nuestra compañera, es fundamental estar presente, conversar del tema, informarse. Porque definitivamente no estamos preparados, vivimos en un mundo muy ignorante frente al tema. Entonces nos deja pillo.
Justamente eso del mundo ignorante, porque hay veces que me imagino que quizás los mismos padres no lo toman tan mal. O a veces la mamá lo toma bien, el papá mal o viceversa. Pero yo creo que el gran temor que sí tienen ambos padres, lo tomen como lo tomen entre ellos, como esta revelación realizada por el hijo, es el tema social.
Sí.
¿Cómo lo va a...? Es un temor social en el fondo. Esto por los cuestionamientos, el bullying que se puede sufrir. Y además que, querámoslo o no, la sociedad todavía, pese a que estábamos mucho más abiertos, muchas más personas están abiertas también a reconocer una homosexualidad que antes quizás, 20, 30 años atrás estaba súper encubierta y a veces la persona moría sin decir.
Esto
por temor a un reproche social, un reproche familiar. Pero aún así, en la actualidad todavía existe ese problema de la burla o de que no va a encajar. Ese es el temor de los padres, que su hijo sufra, su hija sufra, ¿verdad?
Sí, es una realidad que está muy marcada, porque primero parte en esta elaboración de parte de los padres de qué va a pasar. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ver que ellos se van a insertar, están insertados en un mundo, en un gran porcentaje bastante homofóbico, tienen miedo que sufran, porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, lamentablemente, estudios que se han hecho, por ejemplo, la Fundación Todo Mejora hizo un estudio de el aumento de la tasa de suicidio en jóvenes LGBT, es 4 veces más que la población general. Y esto aumenta al doble cuando hay un rechazo familiar. Entonces, imagínate para esos padres cómo se sienten cuando un hijo está siendo sujeto de bullying en el colegio, lo molestan, ya sea porque sus características posiblemente puedan ser más, no sé, diferentes, más afeminadas, por ejemplo. Pero no siempre se da eso, sino que simplemente sus padres no lo aceptan y ese niño se siente muy solo. Entonces imagínate, si en la casa no se sienten contenidos, no se sienten protegidos, que es el lugar más seguro.
Claro.
Llegan al colegio donde son sus pares, un joven, los pares, es lo más importante en su vida. Y no se siente aceptado, querido, reconocido. Ese niño, su autoestima se disminuye mucho, se sienten que no encajan, que no pertenecen. Es uno de los grandes dolores de estos jóvenes.
Además que en ese momento, en un principio, en el descubrir todo lo que está viviendo, sus sentimientos, en fin, me imagino que en un primer momento igual hay una lucha interna por el modelo que se entrega culturalmente, de que un hombre está con una mujer está con un hombre. Correcto. Entonces, me imagino que al sentir algo diferente, una atracción, darse cuenta que le gusta a una persona del mismo sexo, trata de luchar contra eso, trata en un principio, incluso yo conozco, tengo muchos amigos que son homosexuales y muchos de ellos me han contado sus situaciones, algunos han estado a punto de llegar a casarse con una mujer, me refiero, siendo hombre con mujer, siendo que en realidad le gustaban los hombres, pero luchando contra esto y tratando de hacer lo que la familia espera de él. Otros que han tenido un montón de pololas mujeres. Yo creo que tratando de encajar, tratando, no, si lo voy a lograr o voy a sentir, es una lucha, no todos, pero que muchos realizan. Y finalmente, bueno, se dan cuenta que no es el camino, ¿no?
Mira, qué bueno que presentaste esto, porque cuando nos encontramos, a mí me ha tocado mucho atender a jóvenes con síntomas muy depresivos, porque en esta formación de su identidad tienen que lidiar con primero aceptarse. Si a ellos también les cuesta, por esto mismo, porque le han impuesto que deben sentirse de una forma. Entonces, tener que lidiar con aceptar que sienten diferente es un sufrimiento muy grande para ellos.
Claro.
Porque son muchas las cosas que tienen que ir enfrentando día a día, ¿ya? Y ellos mismos tienen miedo que no los quieran, que no los acepten, que la imagen que tienen de ellos se caiga porque su orientación sexual es diferente. ¿Y de qué estamos hablando? Es una parte de la identidad, no es la identidad completa.
Claro.
¿Ya? Eso no define a la persona, define solo una parte de ella, ¿ya? Entonces, pucha, qué importante a ese joven darle el apoyo, sobre todo, como te dije anteriormente, de los padres, que se sienta seguro de que pueda conformar y desarrollar su identidad bien estable, con una autoestima segura, seguro de sí mismo, de sus capacidades, de todas sus potencialidades. Y el desarrollo de esto es muy importante, entre ser aceptado por sus padres y ser aceptado por su familia.
Y desde el lado de los padres, justamente, cuando llega este momento, cuando llega este día, esta hora, en que el hijo dice, ya, se los voy a contar, y viene y realiza esta confesión, por decirlo de alguna forma, donde seguramente fue muy difícil para él llegar a ese momento. Cualquier cosa importante que uno quiere decir, más aún algo así, cuesta de repente cuando hay que contar algo que es complicado. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, los padres, frente a esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debo realizar algún tipo de acercamiento, diálogo, al pasar después los días también?
Mira, cuando el joven se te acerca, yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que tomar en cuenta es que uno ama incondicionalmente a sus hijos, ¿cierto? Es lo más sagrado que uno tiene. Entonces, cuando un hijo se acerca a contarte tu intimidad, a contar su intimidad, ¿ya? Es desnudar su intimidad. Y es un paso difícil para él. Y uno tiene que valorarlo mucho, porque cuesta hablar de algo que uno sabe, el niño sabe que va a provocar posiblemente un dolor en su madre por las expectativas que tienen de él. Entonces, ya eso debe valorarse mucho, porque cuesta mucho hablar de algo que es no lo que esperan de uno. Lo segundo que uno debe tener es mucho respeto, respeto a su individualidad, a su sentir. No hay que mirar en menos como lo que está sintiendo, como no estarás equivocado, será un momento, ya se te va a pasar. Respetemos lo que siente.
Claro, esas son quizás a veces las reacciones que un shock que se produce en algún momento para alguien que más encima quizás nunca se había dado cuenta ni lo pensó, entonces a veces no sabe qué decir. Claro, y para eso hay que estar un poco preparado, porque eso puede producir un poco de bastante daño.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la persona o los papás no están preparados porque no quieren, porque son cerrados quizás ante el tema, porque hay gente que por mucho que tú le expliques, no lo va a entender, sí. Ya sea por formación cultural, ya sea por edad, por lo que sea, por prejuicio, por lo que sea, y ese es un gran problema.
Sí. Porque es un gran problema.
Tú le puedes hablar del respeto y la tolerancia a una persona respecto a su propio hijo.
Pero lo puedes seguir viendo como que algo anormal, como que una enfermedad, como que está loco. O sea,
y lo puede tratar mal. Y claro, ahí se genera una
complicación. Y lamentablemente, fíjate, Vale, que esto se da, es triste y se da. Tú ves muchos casos de padres que echan a sus hijos de su casa.
Exacto,
¿ya? Claro. O sea, se rompe el vínculo familiar. Sí.
Muchas veces después reaccionan, se demoran un tiempo y
a veces no, y a veces no, y es muy triste y la realidad que tiene que enfrentar ese joven o ese adulto, tiene que rearmarse sabiendo que hoy día no cuenta con sus padres, y eso es un dolor muy grande porque es la base más importante de todo ser humano, la familia, o sea, es el núcleo más importante de toda persona.
Según, ¿ya?, la experiencia que tú has tenido o los pacientes que quizás has tenido, ¿te ha tocado el caso, por ejemplo, así como no acepto que mi hijo sea homosexual o que mi hija sea lesbiana? ¿Paz, te ha tocado?
No me ha tocado, o sea, honestamente no me ha tocado así como los dos padres, pero sí me ha tocado que uno de los padres es más
reticente.
Más rígido, cruel. Llegan hasta la violencia
física y verbal.
Sí, porque les cuesta mucho tolerar, o sea, realmente siente que su hijo está enfermo, que está loco. Entonces, es triste cuando nos encontramos con realidades así, porque además volvemos a caer en una conducta de omisión familiar. Porque para evitar este conflicto del padre violento, agresivo con el hijo, la madre empieza a ocultar conductas del hijo que son muy naturales.
Y evidentes.
Que son naturales para todo ser humano, en que el día de mañana tenga una pareja, en que salga, en que se distraiga, en reforzar también toda su otra vida, si... La orientación sexual es, como dije anteriormente, solo una parte de nosotros. ¿Y dónde está la profesión?
Y una parte muy privada,
por lo demás. Y muy privada. Tú como heterosexual, te pregunto, ¿tú andas diciendo, oye, soy heterosexual, me gustan los hombres? No, ¿cierto?
No.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
Exacto.
Un hijo homosexual tiene que estar diciendo, oye, yo soy homosexual. No, ¿por qué? Es tu intimidad.
Es privado.
¿Ah? Entonces, bueno, lamentablemente hay padres que le cuesta mucho aceptar esto y sienten que no es su hijo. Y ahí es cuando yo me pregunto, perdón, los hijos nacen de una pareja heterosexual, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿Por qué pasa esto? ¿En qué realidad estamos viviendo? ¿Ah? Que no abrimos un poco más la mirada de lo que es la realidad de las personas, que somos diferentes, y en la diferencia está lo maravilloso también.
Bueno, es un tema muy complejo, y uno de nuestros seguidores en fanpage nos hizo un alcance cuando nosotros anunciamos que venía Alicia, donde nosotras planteamos, ¿sabrías cómo reaccionar si tu hijo te dice que es homosexual? En la pregunta no hay ninguna connotación menos negativa al respecto.
Claro, él indica, creo que el gran problema cultural respecto a este tema es justamente preguntarnos estas cosas.
Sí, correcto.
Y pensar que es un problema. Para un homosexual, transexual, etcétera, no es problema. El problema es el egoísmo y lo que dirá la sociedad de esto.
Es
no
que
es problema
el punto.
Cuando ya está resuelto.
Nosotros en ningún caso planteamos que el problema fuera de quién tiene que decir o informar a su núcleo si es homosexual o no.
Claro, al principio
el problema
no
es para quien no está preparado, y esa persona tampoco la puede juzgar. Y ahí viene esta dinámica,
claro, hablamos
de los
tema
expertos que tienen que buscar ese punto de convergencia o de equilibrio para que esto se distienda.
Fíjate que es cierto lo que dice este joven. El problema somos nosotros. Somos nosotros los que tergiversamos esta realidad.
Exacto.
Es una realidad que existe y tenemos que aceptarla, ¿ya?
O sea, es que ni siquiera, bueno, claro.
Nos va a costar, y esto va a tener un proceso, ojalá que vaya evolucionando y que podamos vivir todos libres de poder sentir nuestra orientación libremente, sin ser juzgados. Pero esto se pregunta y se revisa tantas veces porque nosotros hacemos que se vea diferente. Alicia, la culpa es de nosotros.
Alicia, cuéntanos, por ejemplo, quizás hay muchas mamás, papás que nos están escuchando en este momento, o jóvenes también que están, que hace poco le contaron a sus padres, o están pensando en contarle. Me imagino tú puedes ayudarlos en ese camino, de quizás cómo abordar el tema, o cómo enfrentarlos como papás. ¿Cómo se pueden comunicar contigo en el fondo para poder ir a tu consulta?
Bueno, yo feliz recibo a todos los padres que quieran asesoría, porque realmente este tema hay que buscar información. Tenemos que prepararnos para recibir a nuestro niño, porque él necesita, y para él es muy importante contar con sus padres. Esto es lo fundamental, ¿ya? La contención de los padres, el apoyo, el sentirse seguro, va a propiciar que tengan una vida más tranquila, hagan elecciones sanas en sus vidas y no caigan en conductas dañinas, ¿ya? Si nosotros vivimos nuestra sexualidad de forma sana, no tenemos por qué tener problemas.
Así es.
Se eliminarían muchos problemas en nuestra vida si realmente aceptáramos a las personas tal cual como son.
En todo ámbito, ¿verdad? No solamente
padres,
el tema que hablamos hoy.
Acepten a sus hijos como son, quiéranlos incondicionalmente.
La carrera que elijan, el
look. Y si no
que
están
decidan,
de acuerdo, que por lo menos lo respeten.
Eso, sí, exactamente.
Con la elección de cada persona.
Oye, muchas gracias, Alicia. Alicia Bacareza, psicóloga clínica y especialista en terapia de parejas del Centro Psicológico Amancay, que nos acompaña. Vale, pues
vamos a dar los datos del Centro Psicológico Amancay: www.centropsicologicoamancay.cl, teléfono más 5699-089-9922. En Instagram también las pueden ubicar, le escriben por interno, @centro-psicológico-amancay, o al correo contacto@centropsicologicoamancay.cl. Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, feliz de haber estado aquí.
Que estés bien. Oye, vamos a cambiar, completamente de tema, porque vamos a hablar de los temporales y desastres naturales que son una constante en nuestro país, ¿no? Estuvimos viendo, y sí, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que falla tras ello son los suministros de energía en los hogares y también en las empresas, provocando harto problema, ¿verdad? Y bueno, los que muchas veces tienen pérdidas millonarias debido a la demora en la reposición de los servicios. ¿Podríamos tener un sistema que responda en estos casos y utilizando además energía que sea limpia? ¿Podríamos? Expertos nos muestran los adelantos con los que contamos en la actualidad y a qué podemos acceder en Chile. Nos acompaña acá en estudio para hablar al respecto Alejandra Cervantes, Project Manager de Intervento, empresa que es encargada de la instalación y puesta en marcha de paneles solares en todo nuestro país. Ella nos va a contar que hoy en Chile sí existen los sistemas aislados que, al no estar conectados en la red, no se ven afectados, obviamente, a fallas de esta. Así que, bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos sobre el tema de esto que ustedes quieren presentar, de energía limpia, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, o sea, claro, hace ya bastante tiempo que viene el tema muy fuerte de los paneles solares, y efectivamente, como bien dices, con los paneles, o sea, tú puedes tener energía a través del sol. Entonces, lo bueno que tienes es que efectivamente no dependes totalmente de la red, con lo cual tienes un poco de seguridad de poder tener la energía a través de los paneles.
Perfecto. Y esto, por ejemplo, los paneles que ustedes tienen, ¿son tanto para hogar como para empresa? ¿Cómo se están instalando?
Sí, bueno, en realidad los paneles son los mismos. O sea, tú tienes que pensar qué tipo de instalación, si es una instalación más pequeña, pero en realidad es algo bastante modular, con lo cual puede ser una instalación de 4 a 6 paneles para una casa, digamos, para una vivienda, o bien puedes hacer una instalación mucho más grande para una empresa. De hecho, también se hacen grandes parques que ponen hectáreas y, digamos, son los mismos paneles. La única diferencia es si el tipo de instalación que haces, si es una más pequeña, una más grande.
Alejandra, ¿y hay alguna limitación respecto a una propiedad? Por ejemplo, casas que no reúnan ciertas características para poder instalar esto.
Bueno, claro, o sea, a ver, el tema de los paneles, tú obviamente tienes que preocuparte de que estén en una posición geográfica que les favorezca el tema del sol, pero eso básicamente es muy fácil de solucionar. Tienes que preocuparte que estén orientados idealmente al norte. Si no lo están, igual te van a generar, te generan quizá un poco menos, pero las condiciones que tienes que tener no son tan complicadas de conseguir. Tú lo puedes instalar en la cubierta de tu casa, o bien si tienes un espacio en tierra, también lo puedes poner en suelo.
¿Y eso cubre todas nuestras necesidades de energía o es algo para usar combinado con la energía tradicional?
Mira, se pueden hacer los dos tipos. Tú tienes unas instalaciones que se llaman on-grid, que son conectadas a la red, o que esas, claro, depende de la red. En el fondo ahí lo que tienes es un ahorro, porque es una energía que generas tú mismo y dejas de consumir a la distribuidora.
Claro.
Entonces tienes un ahorro bastante considerable. Hoy en día los retornos son bastante buenos. Y la otra alternativa que tienes es hacerlo con instalaciones que se llaman aisladas de la red o off-grid, que esas están desconectadas y tú tienes unas baterías donde tú almacenas la energía, cosa que si te quedas sin electricidad o sin suministro de la red, tú puedes abastecerte de tus propias baterías.
Eso es para el caso de emergencia, por ejemplo, estos Exacto. cortes que hubo, ahí lo ocupo. Lo otro es que se puede ocupar constantemente.
Exacto.
Y toda esta maravilla que se escucha, además de cuidar el planeta al respecto y todo, ¿es muy caro?
Bueno, hoy en día los precios comparado con hace unos años atrás han bajado muchísimo. En realidad, si es caro o no, yo creo que depende mucho también del tema de retorno de inversión.
Puede ser un gasto importante, Exacto. pero que a la larga
un ahorro a
se
futuro.
Traduce en un ahorro importante en la economía doméstica.
Oye, ¿dónde encuentran? Porque la gente quizás ha escuchado mucho, pero uno no sabe ni siquiera dónde ir a comprar estas cosas o con quién comunicarse y todo. Usted, en el caso de usted, ¿cómo es?
Sí, bueno, mira, en realidad esto, tú necesitas a alguien que te lo instale. Entonces, bueno, nosotros, las puertas, nuestras oficinas están acá al lado del Metro Manuel Montt. Así que en realidad es cosa que, digamos, llamen, se metan a la página.
¿Tienes un sitio web, una dirección concreta como para darla aquí al aire?
Sí, por supuesto. Mira, es www.tritec-medio.
www,
es que ella es de otra parte. ¿De dónde eres tú?
De México.
De México, entonces ahí se distinto.
¿Cómo dicen acá? www.tritec-medio-intervento.cl.
Perfecto. ¿Teléfono?
¿O
redes sociales?
Sí, si quieres al final te pongo una tarjetita con todos
y después
los datos
nosotros lo publicamos en nuestra plataforma.
Todos los datos.
Bueno, Alejandra Cervantes, Project Manager, como decía ella, de Tritec Intervento.
Ahí está el sitio web.
Sí, te agradecemos haber estado en Bebé al Día.
Por último, igual me gustaría hacer solamente un comentario
una
más.
Una acotación, diga.
Sí. Bueno, nosotros también tenemos la posibilidad, sobre todo para el tema de casas, de viviendas, de hacer el tema con financiamiento. Con lo cual, eso es súper interesante en realidad para las personas porque no tienen que pagar. Entonces, en el fondo, igual tienen un ahorro desde el primer año y no tuvieron que hacer ninguna inversión. Entonces,
Tritec, muchas gracias. Tritec con C-intervento.cl. Ahí
Correcto.
Ubican toda la información entonces. Sí. Te agradecemos, una excelente noticia y alternativa para las familias que nos escuchan acá en Bebé al Día. Vamos ahora a un corte comercial. Te agradecemos,
muchas
Alejandra,
gracias.
Y que estén muy bien. Nos encontramos de nuevo en solo un par de minutos.
Que no me deja respirar, perdido a pulso.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
¿Conversemos? En el Centro Psicológico Amancay entregamos atención psicoterapéutica personalizada a nuestros pacientes. Somos profesionales especializadas, entregamos apoyo y compañía en la búsqueda de la solución a problemas de desarrollo emocional, conductual, social, adaptación a cambios, pertenencia, identidad y todos aquellos que puedan provocar un malestar psíquico y emocional, tanto en las etapas de niñez, adolescencia y adulta. Juntos, recorremos el camino hacia el cambio y logro de bienestar. Más información en www.centropsicologicoamancay.cl. Escríbenos a contacto@centropsicologicoamancay.cl o si prefieres, llámanos al 99-089-9922. Te esperamos.
¿Conversemos?
Conversemos.
En Centro Psicológico Amancay entregamos atención psicoterapéutica personalizada. Somos profesionales especializadas. Brindamos apoyo y compañía en la búsqueda de la solución a problemas de desarrollo emocional, conductual, social, adaptación a cambios, pertenencia, de identidad y todos aquellos que puedan provocar un malestar psíquico y emocional tanto en las etapas de niñez, adolescencia y adulta. Juntos recorreremos el camino hacia el cambio y logro del bienestar. Más información en www.centropsicologicoamancay.cl. Escríbenos a contacto@centropsicologicoamancay.cl o si prefieres, llámanos al +569-9089-9922.
Así es, Centro Psicológico Amancay te esperan ahí.
De nuestras
todas sus profesionales. Exactamente. ¿Vas a estar a grabar ahí en el fanpage?
En eso estoy.
Sí, para que podamos tener por completo ahí la entrevista que vamos a realizar a continuación, porque ya se encuentra en estudio uno de nuestros panelistas estable acá en nuestro programa Bebé al Día. ¿Estamos ya?
Sí, ahí estamos.
¿Estamos conectados? Ya. Ponlo ahí en
voy
alguna
a buscar
parte.
El...
¿No? Exactamente, espérenme. Pero ya. Eso. Ahí. Para que se vea solo el doctor, mira.
Solo yo.
Solo, ¿ve? Qué mejor, tiene ya su propio programa, ¿ve? Me refiero acá al doctor Esteban Torres, cirujano plástico reconstructivo, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y del Wellness and Aesthetic Medical Center.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien,
muy
aquí
buenos
estamos.
Días.
En resumen, WAM Center es eso.
WAM Center.
A mí me gusta
sí,
así más, WAM Center.
Más fácil.
Dejémoslo así, ¿eh? Lo deberíamos acortar, sí, de ahí lo vemos.
WAMCenter.cl.
Exactamente.
Así está.
Ese es el sitio.
Hoy, es mucho más fácil.
Sí. Hoy día vamos a hablar de un tema, porque muchas veces las mamás, los papás que nos escuchan, claro, quieren refrescar un poco su look, su rostro, que a veces luce un poco cansado, las cosas como van con los tiempos, ahí con la gravedad, van cayendo a veces, en fin, y necesitan un poco de adaptación. Pero muchos no quieren entrar al quirófano, muchos no tienen tiempos para largos tratamientos, en fin, y es así como el día de hoy vamos a hablar de una excelente opción en ese sentido, porque logra muy buenos resultados en poco tiempo, en fin, es como bastante bueno, en poco tiempo y en poco tiempo de la realización del procedimiento, algo de 45 minutos, ¿no, doctor?
Exacto.
¿De qué estamos hablando? De los hilos tensores. Doctor, cuéntenos todo al respecto. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los hilos tensores?
Los hilos tensores son antiguos, no es algo muy nuevo. Lo que pasa es que ha ido cambiando un poquito la tecnología en esto. Antiguamente los hilos tensores eran irreabsorbibles, por lo tanto quedaban ahí. Muchas veces tenían poco soporte, por lo tanto era un procedimiento que servía poco, duraba poco y dejaba el hilo puesto ahí siempre.
Oh.
Entonces poca gente tenía ánimo de meterse en eso. Y a uno le quedaba siempre ese espacio del paciente que tenía poco como para cirugía, pero mucho para no hacer nada.
Ya.
Entonces uno lo veía y decía, chuta, sí, te haría algo, pero poquito. Mm. Se me hace cuesta arriba asumir todo lo que es el riesgo del pabellón, la anestesia, recuperación.
Por tan poco.
Por tan poco. Mm. Entonces siempre teníamos ese pequeño espacio. Y ahora han ido desarrollando hilos que son reabsorbibles, es decir, este hilo se transforma en colágeno al paso de 1 o 2 años, por lo tanto,
mira, qué genial,
siempre queda mejor. Y la forma de agarre del hilo también han variado, por lo tanto son hilos que duran muchísimo más en su efecto. Entonces cuando uno tiene un paciente que uno dice, mira, esto es mucho como para una cirugía, pero en realidad estoy de acuerdo contigo, sería súper bueno poder mejorar un poquitito esto. Ahí es cuando uno usa los hilos. Y los hilos es un procedimiento que uno hace, valga la redundancia, en una sala de procedimientos con anestesia local en 30 minutos.
30, mira, viste, me había quedado larga yo.
O puede ser un poquito menos. Y la gracia que tiene es que el paciente ve inmediatamente el resultado, porque uno pone el hilo y después lo regula, entre comillas,
¿ya?,
con el paciente ahí. O sea, uno lo sienta, le pasa
un
espejito,
mira,
y dice, mira, aquí lo vamos a regular, esto quedó así, lo sobrecorregimos un poco, porque siempre tiende a caer un poquitito, y tenemos la tranquilidad que cuando ese hilo se absorba, en el lugar del hilo va a quedar fibras de colágeno. Por lo tanto, el tejido va a tener una mucho mejor calidad, mejor resistencia.
Doctor, ¿y en qué zonas se pueden poner estos hilos?
Uno puede usarlos principalmente en la cara, que es donde uno más lo hace, y puede ser para poder levantar la cola de la ceja, para poder mejorar un poco las mejillas, la nariz, los pómulos, o sea, hay de todo un poquitito. Yo creo que aquí lo importante es ver la indicación, porque no es que exista un bueno o mal procedimiento, los procedimientos en sí no son buenos ni malos, sino que lo importante es la indicación que uno le da. Yo no puedo pedirle un procedimiento más de lo que me va a dar, ni puedo crear falsas expectativas en relación a eso. Y por eso muchos se han desprestigiado. Es lo que nosotros siempre decimos. Cuando yo solo tengo el color amarillo, no puedo pretender que todas las casas tienen que ser amarillas.
Claro.
Por eso siempre tienen que ir a ver a un médico, a un especialista muy bien formado, que tenga toda la gama de colores para que le dé exactamente lo que necesite y no trate de adaptarla a la única herramienta que tiene.
Y esto, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo quizás hay que repetir el procedimiento?
Más que repetir el procedimiento, no hay que olvidar de que uno hace la intervención en una foto, en un momento. Yo te tomo, hacemos la intervención y dejamos una nueva cara, una nueva fase de ese momento, que a medida que vaya pasando el tiempo, la gravedad, el cuidado que hagamos, va a hacer de que esto nuevamente vaya cayendo. Por lo tanto, más que repetirlo, puede ser un paso previo a una cirugía.
Ah, perfecto.
Que puede ser fácil 3, 4, 5 años antes. Y si es que uno ve de que es poquitito lo que volvió a mejorar, o sea, lo que necesito, se puede volver a repetir. Pero por lo general es para no quemar naves. Uno siempre dice que la cirugía uno debiera hacerlas una sola vez en la vida y no estarlas pasando en limpio. Entonces, si yo tengo una persona que ya se le empieza a disminuir el reborde mandibular, ya empieza a bajar el pómulo, ya empieza a notarse mucho el surco nasogeniano, claro, no la voy a llevar a un pabellón para hacer un lifting a los 45 o 49 años. Esperemos a que sea a los 55 o 60, o quizás nunca. porque muchas veces con estos pequeños detalles, que además son mucho más baratos, tienen mucho menos riesgo, no me sacan de la vida social y laboral 2-3 semanas como una cirugía facial y puedo tener un resultado espectacular.
Lo aquí la persona puede volver inmediatamente a trabajar al día siguiente, por ejemplo.
Por supuesto, si lo único es que uno tiene que dejar unas telas de papel color piel para poder ayudar a que el tejido se mantenga mientras se consolida un poco la posición de este hilo.
¿Cuántos días?
O sea,
días?
Te puedes pedir dos días de vacaciones.
Idealmente unos 3 días, pero depende un poquito de cada persona.
El día viernes.
A veces, claro, si es que uno puede dejar las telas más tiempo, las deja más tiempo. Mientras más tiempo las pueda dejar, mejor.
Claro, un fin de semana largo, de repente pedir un par de días de vacaciones de adelanto.
Pero lo importante es que ese resultado, para que se mantenga, necesito que este hilo se consolide en su posición.
¿Y este método es más seguro que otro quizá? ¿O?
No es que sea más seguro o no. Todos los procedimientos tienen sus pros y sus contras y volvemos a lo mismo. Aquí el problema no es el procedimiento. El problema es la persona que lo hace, lo indica y lo aplica. Porque no hay que olvidar de que estos hilos que muchas veces el que nada sabe nada teme, lo indican en cualquier parte, cirujanos generales, dentistas, personas que a veces son médicos, a veces no. No hay que olvidar de que la cara tiene mucha estructura y los planos por donde uno tiene que deslizar estos hilos están súper bien definidos. Por lo tanto, si yo me profundizo más, me profundizo menos, puedo dejarlo marcado, puedo lesionar un nervio, puedo lesionar una arteria. O sea, uno ve de todo. A mí una vez en la urgencia de una clínica me tocó atender de urgencia un paciente que se había puesto hilo en Argentina y que este hilo había, cuando se lo instalaron, rozó la arteria temporal, que es una arteria que pasa justo por la sien, y al cabo de 3-4 días, que fue cuando llegó a Chile, terminó de romperse la arteria y llegó sangrando literalmente con un chorro. Entonces, de todo uno puede ver, y es precisamente por eso, el que nada sabe, nada teme. Si no conoce anatomía, no tiene cómo saber que eso estaba ahí.
Claro. O sea, en el fondo, el llamado nuevamente que usted siempre insiste en el punto es que la gente sea responsable.
No hay enemigo chico. No hay enemigo chico. Todo procedimiento tiene que ser hecho por alguien que sepa.
Doctor, ¿y cualquier persona se puede realizar este procedimiento?
Uno tiene ciertos límites, como por ejemplo, si es que una persona tiene una enfermedad importante, que tiene que usar inmunosupresores, que tiene que usar corticoides, probablemente este no es su tema. Entonces, siempre es a la cordura.
¿Y el tono de piel o el grosor de la piel también influye? Por ejemplo, mientras, que no se vayan a notar, no
claro,
sé.
Mientras la piel más gruesa es, mejor es para uno.
Claro, me imagino.
Cuando la piel es muy delgadita, uno tiene que tratar de anclarse un poquitito más profundo, más hacia la grasita, más que hacia la subdermis, que se llama. Pero son sutilezas que ahí uno tiene que ver si es que se indica o no se indica. Pero habitualmente puede quedar un poquito la marca de la atracción que se va con el paso de los días.
Ah, perfecto. Quedó claro, ¿verdad?
Muy claro. Así que despedimos y agradecemos al doctor Esteban Torres, a quien ubicamos en www.drestebantorres.cl o en su fanpage dr.estebantorrescegaña @drestebantorres.
Así
muchas
es.
Gracias.
Ahí que contesta tengan todas las consultas.
Buen fin de semana.
Igual muchas usted. Gracias, igual para usted.
Que descanse.
Eso. Le queda el día todavía de trabajo, me imagino. Harto, ¿no? Un largo viernes se nos viene. Chao, doctor, que esté muy bien. Oye, seguimos entonces adelante. Oye, el doctor, les aprovecho de decir, él atiende en distintas zonas de la capital que les puede quedar una u otra mejor. Por ejemplo, lo ubican en la Clínica Indisa, también tiene consulta ahí en el Metro Manuel Montt. Y también está en la clínica Locurro, así que depende donde les quede mejor, lo pueden ubicar. Todas estas direcciones y los teléfonos están en www.drestebantorres.cl. El fanpage, se lo voy a repetir, dr.estebantorresegaña, que también lo pueden escribir con @drestebantorres, tal cual. El doctor, de verdad, ustedes consultan y él contesta todas las preguntas que ustedes le realizan. Bastante cercano en ese sentido y muy clarito, como ustedes han podido ver en las distintas ediciones de Bebé al Día que él ha participado. Y ahora cambiamos de tema, nos vamos de la cara y subimos un poco hacia la cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasa con algunos papás y mamás que nos escuchan? Sufren de algunos problemas, ¿verdad? Y en esta sección de Bienestar Oriflame con Andrea Pizón, que ya está en estudio. Hola,
muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
Hola,
están todos
Andrea.
Ustedes? Un gusto estar este viernes semifrío.
Semifrío.
No, ni tanto.
Ni tanto.
O sea, no sé en este momento, porque está tan cambiante y nosotros estamos acá dentro del estudio.
Es que este clima está así, está como que uno no sabe qué ponerse, no sabe cómo vestirse. Sí. Hoy tenemos lluvia, a la madrugada también, no sé.
¿Irá a haber lluvia, dices?
No sé, Según mi hijo, los del servicio meteorológico no le pegan nunca. Así que hay así como una probabilidad de que no suceda, pero ya todo el mundo dice que hay lluvia, así que esperemos que haya lluvia.
Oye, de la caspa, pues, de la caspa vamos a hablar.
La verdad es que la caspa es un tema bastante más común a todo el mundo. Hay bastante mito con respecto a la caspa. Antes de eso, bueno, ustedes saben que yo hablo por conocimiento de causa en cuanto a experiencia y por lo que conozco de nuestros productos y lo que investigo en pos de el beneficio que le puede dar a la gente. Yo no soy médico, ¿sí? Claro. O sea, yo soy una humilde profesora de química y comunicadora escénica que hace del multinivel su medio de vida, pero la verdad es que me dedico a investigar bastante los problemas de la gente en general y ver cómo, desde la perspectiva de Oriflame y los productos de Oriflame, la verdad es que les podemos ayudar porque esto es transversal a todo el mundo. Entonces, en realidad, bueno, ¿qué es la caspa? Porque hay mucho mito con respecto a la caspa.
Yo antes pensaba que era como que se descascaraba cuando la gente estaba nerviosa, tenían muy seco, pero ahora, no sé, en algunos comerciales que uno ve en televisión, es un hongo. Entonces,
la verdad es que hay de todo un poco.
Quedé
Es que por eso te digo, hay mucho mito, hay mucha gente que dice que es por cuero cabelludo seco, hay otras personas que te dicen que es por estrés, hay otras personas... Y la verdad es que, ¿sabes qué? También se
hay distintas razones, me
también
imagino.
Se da por cuero cabelludo graso. O sea, también por seborrea, también por micosis, es decir, por algún hongo. Más que nada, el hongo como más conocido es el Pityrosporum ovale. Claro, caspín. El Pityrosporum ovale. ¿Y qué es la caspa en general? La caspa es una resequedad del cuero cabelludo que se escama precisamente, como en plaquetas, este cuero cabelludo, y se cae. ¿Qué es lo que sucede? Las personas que tienen algún tipo, como recién que podían ser un hongo, podía ser un exceso de sebo, podía ser pediculosis, como también podía ser cuero cabelludo seco, porque depende de las personas es lo que le va a generar. ¿Qué es lo que sucede? Este cuero cabelludo renueva sus células en vez de cada 4 semanas, como es de manera normal en el resto del cuerpo, en el cuero cabelludo la renueva cada 2 semanas. Por lo tanto, empezamos a tener como esta costrita, como estas escamas que tenemos en el cuero cabelludo. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí empiezan, como hablábamos antes, los mitos. No me lavo el pelo tan seguido, pero resulta que si lo tenés por un exceso de sebo, te tenés que lavar el pelo más seguido. Al contrario, para poder regular la cantidad de grasitud que tenés en el cuero cabelludo. También, por ejemplo, los shampoos muy alcalinos te pueden llegar a generar caspa. Las tinturas te pueden generar caspa, un problema de estrés, la luz ultravioleta, o sea, cosas que uno por ahí dice, pero ¿cómo? La mala nutrición también te puede generar caspa. La verdad es que un invierno muy frío, determinado tipo de fijadores. Entonces, si vos te pones a pensar ya el que es un hongo, sí, es una de las causales. Y la verdad es que la gente que
la más grave, me imagino.
No sé si la más grave, porque en realidad...
La que a uno le suena más terrible.
Lo que pasa es que si es un hongo, podés tratar el hongo y se te va la caspa. Bueno. Ahora, si no es un hongo y es un problema de estrés, es un poquito más difícil tratar el estrés.
En realidad, sí.
O sea, si es un invierno muy frío, ¿y cómo haces? Por lo tanto, hay algunos factores que hacen que la gente tenga caspa, que son bastante más difíciles de tratar. Pero básicamente es fundamental el tipo de shampoo que uses. Y en este caso, yo voy a hablar como experiencia personal. Yo nunca he tenido caspa, pero mi marido en algún momento sí. Y ha probado todo lo habido y por haber del mercado. Este típico que en inglés es cabeza y hombros.
Sí.
Okay, además de secarle de una manera muy fea el cabello, nunca se le sacó la caspa. Entonces, no digo que el producto sea malo, digo que a él no le funcionó.
Claro.
Hasta que en un día, en un momento, le dije, ¿sabes qué? Vos y tu shampoo me aburrieron, vamos a cambiar de shampoo. Yo ya estaba en Oriflame y le dije, te voy a comprar este shampoo y probémoslo. Por lo tanto, lo empezó a probar y, voilà, en 15 días se le fue la caspa. No solo se le fue, sino que nunca más le volvió.
Pero siempre continúa usando el mismo.
Mira, en realidad no es que lo use a diario, lo va intercalando con otro. Yeah. Porque, por ejemplo, él utiliza, acá de hecho lo traje, el shampoo, el GRX Dandruff Rescue Shampoo. que tiene glicerol y algunas cositas más, que viene en oferta en el catálogo que empieza el sábado, viene a $4,990. Y como siempre, recuerde que en Oriflame nosotros tenemos la oportunidad de que la gente pueda comprar sus productos con un 25% de descuento. O sea, te sale un precio extremadamente cómodo para poder pagar.
Quienes se asocian a
Oriflame. Pueden comprarlo a $4,990 menos el 25%. Entonces, en realidad, y además es un producto que se utiliza muy poca cantidad, no es que necesitas llenarte la mano por completo. Y vos sabés que, como te decía, él lo va alternando, este shampoo, con uno que es densificador de cabello, que es un poquitito más como para evitar la caída del cabello y mantener el que hay, para mantener hidratado el folículo piloso, y los va alternando, y nunca más le volvió. Otra cosa, como dije hace un ratito, la nutrición también afecta el que te aparezca la caspa. Entonces, ahí interviene un producto que yo lo amo y la verdad es que casi el producto estrella, el omega 3. El omega 3 nos ayuda también, porque punto uno actúa como antiinflamatorio. La gente cuando tiene caspa hay mucho picor y la verdad es que cuando la gente se rasca mucho, se hiere, se lastima y eso produce infecciones también. Y hay muchas infecciones que luego te pueden llegar a producir calvicie. ¿Entendés? Entonces, hay que tratarlo desde muchos puntos de vista. ¿En qué te ayuda el omega 3? No solo te ayuda a mantener tu cuero cabelludo hidratado, porque lo que hace es regula la parte grasa, la parte oleosa de la piel, el omega 3, sino que también te funciona como antiinflamatorio. Entonces, Oriflame, ¿cómo te puede ayudar para tu problema de la caspa, para que en realidad sea una solución definitiva? Punto uno, con el shampoo GRX, de el Dandruff Rescue, que es un anticaspa, y complementar tu alimentación con un omega 3. De esa manera vas a solucionar no solo los problemas de caspa, sino problemas de nutrición en general. Así que, ¿les gustó?
¿Y este está recomendado para todas las edades?
Sí, para todas las edades. La verdad es que hay un alivio del 89% de la caspa. Lo que utiliza como principio limpiador es el ácido salicílico, elimina la caspa y calma la irritación o la irritabilidad del cuero cabelludo. Por lo tanto, es un producto de excelente calidad. Sabemos que Oriflame es un producto sueco, por lo tanto, con los altos estándares de fabricación de la Comunidad Económica Europea. Biodegradable, por lo tanto, no afecta al medio ambiente, que también es uno de los pilares fundamentales de la empresa Oriflame. Así que recuerden, si me quieren comprar a mí, ningún problema, me pueden llamar. Y si no, ahora vamos a dar mis datos, y si no, los invito a que se hagan socios. También me pueden llamar para explicarle cómo y explicarle cómo poder comprar este producto y todos los productos de uso personal, como el omega 3 que hablamos recién y todos los que hemos venido hablando todos los viernes.
Y otra variedad de champú.
Pero también hay de todo, o sea, hay un champú para reparación, hay un champú solo masculino que tenemos hace muchos años. Y para poder comprarlos, con un 25% de descuento si se asocian, y bueno, y conocer de este fantástico negocio que la verdad es que es espectacular.
Los datos.
Mi teléfono, 99-436-9066. Mi correo electrónico, oriandreapison@gmail.com. Recuerden que eso mismo, que el pisón es con S, que no soy pariente de los hermanos Pinzones, para nada.
oriandreapison@gmail.com.
Y en Facebook, Andrea Pisón, y si no, en Instagram, andrea.pisón. Así que feliz de asesorarlos, feliz de atenderlos y feliz de ayudarlos también a que vean a Oriflame no solo como una alternativa de comprar barato, sino quizás una alternativa de negocio que te permita tener un ingreso adicional. Porque la verdad que dos cheques viene mejor que uno, ¿no?
Y felices, claro, nos vamos al fin de semana, porque ya nos están apurando para despedirnos y dar el pase a las noticias y todo el acontecer nacional aquí en la Radio Universidad de Chile.
Absolutamente, que ha pasado de todo a nivel internacional.
Un gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Paito, nos vemos pronto.
Un gusto estar con ustedes.
Exactamente, nos vemos ya el próximo viernes. Entonces, que pasen un estupendo fin de semana. Los queremos mucho acá en Bebé al Día. Nos vemos y nos escuchamos.
Chau. Bebé al
Día. Radio Universidad de Chile presentó Bebé al Día. Las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez se despiden hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana con más contenidos de interés sobre embarazo y crianza. Bebé al Día. Conversemos. En el Centro Psicológico Amancay entregamos atención psicoterapéutica personalizada a nuestra